Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Ustedes entienden que decir nombres es muy difícil porque siempre se corre el riesgo de ser ingrato, de que uno dice un nombre, ABC, y se le queda de la D a la Z, y de repente ni la Z le alcanza para decir tantas personas.
Escuchamos a Marcelo Enrique Rivero Rojas. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación, soy Johanna Méndez. En esta ocasión, dos estudiantes de Ingeniería se suman a la producción.
María Fernanda Bastidas
y Daniel Terán.
El pasado 24 de agosto del año en curso, se cumplieron 160 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Este es el séptimo capítulo dedicado a reconstruir la historia de la facultad. Continuaremos con la tercera parte del collage sonoro sobre las anécdotas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con la voz de los egresados y egresadas de distintos periodos y programas. Participan Marcelo Enrique Rivero Rojas, Antonio José Mejía Umaña, Juan Pablo Escamilla, Liz Cubillos, Hernando Monroy, Aida Fúquene, Ana Contreras, Guillermo Moreno, Sebastián Polanía, Oscar Caicedo y Leonardo Rodríguez.
Al alma mater que me vio crecer y cambió totalmente mi manera de ver la vida gracias a la diversidad que se vive en el campus.
Eran sitios muy entrañables.
Estar acorde a la realidad del país, estar acorde a la influencia que debemos generar como un centro de pensamiento.
Para hacer de la Universidad Nacional nuestro máximo organismo de la cultura, una institución digna de sus alegorías.
De ingenieras e ingenieros.
160 años de la Facultad de Ingeniería.
Este collage sonoro está compuesto por cuatro bloques temáticos que encarnan la vida estudiantil y académica de los egresados y egresadas de la facultad, distribuidos de la siguiente forma: Carnaval universitario, residencias, edificios de la facultad, movimiento estudiantil, profesores, profesoras y asignaturas. La relación maestro-discípulo ha sido reflexionada desde diferentes posturas. En Occidente, George Steiner la analiza desde la infinita complejidad y la sutil interacción de poder, confianza y pasión en los géneros más profundos de la pedagogía. Por su parte, desde Latinoamérica, Paulo Freire plantea que el conocimiento no se transmite, se está construyendo. Y el acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común.
Hablando de ingeniería química, yo diría que conserva algo que yo viví desde estudiante. Le hablo desde el 68. Han pasado 53 años. La relación tan cercana, tan cálida, pero respetuosa, profesor-estudiante.
De acuerdo a la división histórica sugerida por el profesor Antonio Mejía Umaña de la Facultad de Ingeniería, tomaremos la tercera y la cuarta etapa, que comprende desde 1961 hasta la actualidad.
Hernando Correal Correal es uno de los ingenieros más importantes que ha pasado por la facultad, porque él realmente le dio un impulso que yo diría que ningún otro decano le ha dado a la facultad en algún momento. Veníamos de 100 años en que la única carrera que se estudiaba en la facultad era la ingeniería civil, y había muchas resistencias para tener unas especialidades diferentes. Además, pues se tenían pues unas tradiciones muy interesantes y todo, pero digamos que era una facultad muy tradicionalista, y Correal entonces trató, digamos, de cambiar todo eso, en efecto creó dos nuevas carreras que fueron eléctrica y mecánica, que era una necesidad sentida en el país que se crearan esas carreras, y la Universidad Nacional se resistía a crearlas. Inclusive pues las crearon primero en la UIS y en la Universidad del Valle, y digamos que se creó primero esa carrera en otras partes, siendo pues que la Universidad Nacional tenía la facultad más fuerte. Además fue muy importante también otras modificaciones que hizo con respecto a la manera como se veía al profesor. Él empezó a pedir que los profesores fueran de tiempo completo, no de cátedra. Hasta ese momento los profesores iban, dictaban su curso, eran muy importantes, ser profesor de la Nacional les daba mucho prestigio, pero entonces iban, dictaban su curso y se volvían a su oficina a hacer contratos, etcétera. Pues eso era interesante porque los estudiantes estaban, digamos, en contacto con la vida, digamos, exterior a la universidad, pero no eran profesores que se dedicaran de tiempo completo a la docencia y, pues, mucho menos a la investigación o la extensión. Luego, pues, él cuando salió de la decanatura, fue también impulsor del el estudio de la administración de empresas y de la evaluación de proyectos en ingeniería, que eran cuestiones, digamos, que se sentía que eran muy importantes y que, pues, a veces se descuidaban un poco en la facultad. Martin Lutz era un ingeniero alemán. Fernando Correal Correal se lo encontró en un congreso de ingeniería en Bucaramanga, hablaron un rato y le dijo: no, doctor Lutz, véngase para Bogotá. Y él realmente, pues, llevaba muy poquito tiempo en Bucaramanga, se devolvió entonces a Bogotá y se vinculó con la Universidad Nacional y creó la carrera de Ingeniería Eléctrica. Además, contribuyó muchísimo a la creación de Ingeniería Mecánica. En Mecánica nombró Correal a Diego López Arango, hizo todo lo posible porque se nombrara a Diego López Arango en esa dirección. Entonces él estaba en Estados Unidos, se especializó allá en ingeniería mecánica, llegó pues con una cantidad de conocimientos que no había, digamos, en el país. Tuvo algunos problemas al principio poder armar el grupo de profesores de ingeniería mecánica, pero de todas maneras era una persona pues muy brillante y muy inteligente, y pues le fue muy bien, pero le fue tan bien que entonces en 1966 lo nombraron decano de la facultad. Eso fue muy bueno para él, pero no muy bueno para la carrera de ingeniería mecánica, que se quedó sin un impulsor muy importante. Y le fue también a Diego López Arango, que después saltó a ser rector de la universidad en 1971. Muy bueno para él, pero como decía, pues sí golpeó un poquito a la ingeniería mecánica, que se quedó sin ese respaldo. Consiguieron, digamos, que transitoriamente algunos profesores extranjeros que tenían formación en ingeniería mecánica, inclusive un profesor que llegó al aeropuerto del Dorado y se quedó del avión. Entonces, para gastar el tiempo, se vino a pasear a Bogotá, y al pasar por la universidad le llamó la atención el campus, se bajó allí, entró a la universidad y se presentó, y terminó siendo profesor durante varios años en la facultad.
¿Qué profesor o profesora marcó su estancia en la facultad?
Ustedes entienden que decir nombres es muy difícil, porque siempre se corre el riesgo de ser ingrato, de que uno dice un nombre, ABC, y se le queda de la D a la Z, y de repente ni la Z le alcanza para decir tantas personas. Voy a atreverme a decir uno en cuanto a que gracias a este personaje, que fue mi profesor, que fue mi amigo, que sigue siendo mi amigo, él me animó, me impulsó a que yo me presentara y terminara siendo docente por 44 años de la Nacional. Su manera de editar las clases, su cercanía, su amistad, todo en él, y con esto no quiero decir que los otros no, por favor, no, pero este, por la razón que les digo, como yo lo he llamado a él cariñosamente, mi padrino de entrada a la universidad, aunque yo tuve que pasar unas pruebas. Padrino en el sentido que él me invitó a participar. Nada más. Todos sabemos que eso es muy limpio y muy transparente. Se llama Iván García Quiroga. Pero igual que el profesor Iván, hablando de ingeniería química, ¿cómo no mencionar a Alejandro Ospina Torres, que lamentablemente falleció muy joven? Al primer decano no ingeniero civil que tuvo la universidad, que se llama Vladimiro Camacho, quien era el decano que me recibió a mí cuando llegué de profesor. Y me recibió de una manera tan amplia, tan espontánea, tan libre, tan todo lo que ustedes quieran. Hoy sigue siendo mi gran amigo personal y yo le debo mucho en la amistad a Vladimiro Camacho. El profesor Josué Guillermo Camacho Camacho. En mi época las prácticas estudiantiles no son como ahora, que inclusive son en el exterior. No, en mi época una práctica estudiantil año 70 y pico era una de vez en cuando aparecía. Y no era política de la facultad, era que alguien se la conseguía. Y resulta que el Mono Camacho, que había sido mi profesor, me dijo: Riveros, hay una oportunidad de una práctica, usted no se ha graduado, en Croydon, ¿quiere ir? Yo me sorprendí porque el Mono Camacho había sido mi profesor, pero no éramos muy cercanos. ¿De dónde él se acordó de Riveros? Luego él me lo contó algún día. O sea, me dijo: tengo muy buena imagen suya, Marcelo. Y por eso lo recomendé, aunque usted no fue mi gran alumno, pero yo sé que usted va a ir allá y lo va a hacer bien. El Mono Camacho me mandó a Croydon, me examinaron allá. La práctica estudiantil que yo hice como estudiante, que no la tenía en mis archivos personales, porque yo no me imaginé, me la dio el Mono Camacho. Y aparte todos los recuerdan a él como un excelente profesor. Armando Palomino Infante, cuando fue decano, una persona que me marcó mucho, que ingeniero civil, que yo estimo profundamente. La profesora Victoria Beatriz Durán, cuando fue la primera decana de la facultad. El profesor Jaime Salazar Contreras, quien fue decano, el único ingeniero agrícola que ha sido decano de la facultad. Gerardo Rodríguez Niño, un profesor, fue casi mi alumno, pero es un colega que estimo mucho y con el que hemos construido muchas locuras en la universidad, como la cátedra Huellas que Inspiran, por ejemplo, que la hicimos entre él y yo.
Recuerdo particularmente al profesor Jambe Hermosilla, quien tenía una manera muy particular, muy propia, personal, de llegar a dictar la clase. Un profesor que, francés, pues parece que nació en Argelia, pero se educó en Francia y se trasladó a Colombia y vino a prestar sus servicios a la Facultad de Matemáticas y nos enseñaba los cálculos matemáticos y tenía una manera muy especial de iniciar su clase. Era muy reverencial, exigía que todos sus alumnos estuvieran de pie cuando él entraba al salón para saludarlo, y tenía una entrega total en la clase, un método muy muy particular, muy propio. Llenaba el tablero con muchos colores, hacía muy agradable la clase, tenía una manera muy especial de transmitir su conocimiento, y también en las evaluaciones. Era casi que muy personal el trato con él, y tenía una capacidad para saber quién le estaba atendiendo y quién no, y era muy exigente en el comportamiento de sus alumnos en el salón. Creo que eso me marcó como uno de los recuerdos en la facultad.
Hernando Monroy. Liz Cubillos.
Yo tuve el honor de recibir cálculo 2 con el profesor Otto de Greiff, y de él admiré su claridad en la transmisión del conocimiento y el manejo perfecto que tenía el tablero de tiza en nuestra época. De los profesores de la carrera, Francisco Meluc, de control automático, por su entrega a los estudiantes y a brindarnos el conocimiento. El profesor Jaime Malpica, por su exigencia. Él, ni utilizando la curva de la media, con él no sacábamos buenas notas, era muy exigente. Ismael Castañeda estaba siempre buscándonos oportunidades de trabajo cuando ya estábamos en los últimos semestres. Alberto Jaimes, con su amabilidad. Y claro, el profesor Carlos Cortés, mi director de tesis, quien nos asesoró, no solo en temas investigativos, sino también administrativos de la universidad. Y todos y cada uno de nuestros profesores aportaron. Los profesores consejeros, eso me parece importante decirlo, realmente eran muy cercanos y estaban muy pendientes de hacer seguimiento al cumplimiento del pensum por el estudiante. Eso nos ayudaba muchísimo. Actualmente, con el tema de los créditos, los pocos cupos que hay para las asignaturas, la falta de profesores, la malla curricular demasiado flexible, pues la consejería de los profesores es casi nula y los estudiantes pueden ir totalmente a la deriva.
Guillermo Moreno.
Obviamente hay muchos profesores que pasaron por la vida de uno, pero quizás el que más recuerdo y que tengo como muy en muy alto precio, más que como profesor, como maestro, es Hernán Ceballos. Es una persona que sabe muchísimo y él es como ingeniero mecánico, pero realmente es como economista de corazón y autoformado. El hombre me enseñó mucho de darle contexto a la ingeniería, que no es solo pues las fórmulas de los conocimientos y todo eso, sino siempre teniendo en cuenta el mundo real, las empresas, la economía, el impacto que tienen las decisiones de las empresas y el tema de como la gerencia y la estrategia y su impacto en la competitividad de las personas, de las empresas, perdón, de la ciudad y los territorios. Es algo que al sol de hoy le agradezco muchísimo y me hizo ver la carrera, mi desempeño profesional y lo que hacemos en un contexto mucho más real, y es algo que como profesor solo se lo conocía a él, y es algo que al sol de hoy valoro muchísimo.
Juan Pablo Escamilla.
¿De qué profesor enmarcó mi estancia en la facultad? Definitivamente el ingeniero químico Carlos Cortés Amador. Él me formó profesional y metodológicamente, y es una estandarte dentro de la ingeniería, dado que en su decanatura fue el que creó o propició la creación de la carrera de ingeniería industrial, participó ampliamente en la construcción de la maestría y creó el doctorado en ingeniería de industria y organizaciones. A mí me sirvió mucho para formarme profesionalmente y le debo mucho como persona. También tengo que destacar al ingeniero Luis Antonio Garavito, dado que él me formó en el área de investigación de operaciones. Estos dos profesores pues realmente fueron los que marcaron mi estancia, y pues hay muchos por destacar, pero especialmente ellos dos.
Aida Fukene.
Recuerdo una profesora de estadística y penas de probabilidad industrial, era muy buena, inspiradora también, si no recuerdo mal se llamaba Juliana, pero pues la mayoría de los profes de industrial, que eran en su mayoría hombres, el profesor Garavito, el profesor Cifuentes, el profesor Herrera, el profesor Hernández, el profesor Moreno y el profesor Castellanos, con quien continué los procesos de investigación y extensión. Y realmente todos aportaron a la formación y los recuerdo con mucha estima.
Sebastián Polanía.
Creo que profesores muchos, es muy difícil decir que uno solo. Particularmente en este caso resaltaría al ingeniero Héctor Cifuentes Haya, debido a que él estuvo en todo mi proceso, desde que inicié la carrera con los talleres, finalizando ya la línea de profundización industrial de mantenimiento, de automatización que se trabajó, y durante mi maestría fue mi director de tesis. Entonces, es una persona que vio todo mi proceso, y parte de lo que hoy en día yo aplico como prácticas de trabajo y de desempeño en mi actual rol, creo que se lo debo mucho a sus buenas prácticas y a la forma en la que trabajamos mientras yo estuve en la universidad.
Ana Contreras.
Creo que hay muchos profesores que uno se guarda en el corazón por una cosa o por otra, por lo que le enseñan o por lo que representan para uno o por lo que uno llega a admirarlos. En mi caso particular creo que son dos. Por un lado está el ingeniero Romero, que era como el coco de mi carrera. Ya cuando llegué al semestre en que debía haber clase con él, pues me pareció una persona con los conceptos muy claros, que digamos estaba como muy motivado con hacer una generación de ingenieros que no dependieran únicamente de la tecnología, pero que sí la supieran gestionar. Es una persona a la que le agradezco mucho, muchas cosas. Y pues la otra persona definitivamente es el ingeniero Luis Gerardo Astaiza. Para ese momento era el coordinador académico del Departamento de Industrial y Sistemas, y tuve la oportunidad de trabajar con él, de ver clase con él, de hablar con él. Creo que es la persona dentro de la universidad que más me marcó en lo que más adelante sería mi futuro profesional. Gracias a él, de hecho, me interesé por algunas de las de los temas que hoy en día trabajo con más ahínco.
¿Qué asignatura fue la más compleja y cuál fue su favorita?
Mi materia más complicada tuvo que haber sido física, la que llamábamos física 2, física electromagnética. No daba con el concepto, como que no lo veía aplicado, no lo veía pasar. Horrible. Durante el bachillerato jamás, nunca perdí una asignatura, entonces esta fue una asignatura que de hecho perdí cuando estaba en, segundo semestre, tercer semestre, ya no recuerdo dónde la veo. Entonces fue súper duro para mí y le generé como un bloqueo, como una cosa, uy no, fue horrible. Pero bueno, ya después con mis compañeros ya lo logramos, me ayudaron un montón. El profesor, que en ese momento era el profesor para laboratorio, me ayudó un montón, me explicaba. Y bueno, ahora sí ya la entiendo, pero para ese momento fue súper complicada. Mis materias favoritas, tuve dos. Una sí es del núcleo de ingeniería industrial, que era modelamiento y simulación. Esa materia me gustó mucho porque siento que por fin vi aplicado como todo lo que había visto. Me pareció que integraba los medios tecnológicos con las necesidades del mercado, con la curiosidad de uno como estudiante. Me pareció genial. Y la otra materia que... Esa sí no es del núcleo de ingeniería industrial, sino de sistemas, porque yo cursé una buena parte de los créditos de sistemas también. Era una materia que dictaba la ingeniera Jenny Marcela, o pues ella me la dictó a mí, que se llamaba pensamiento sistémico. Y es muy chévere porque como que fue la primera materia, la vi más o menos en sexto o séptimo semestre, la primera materia que me hizo como pensar por fuera de la caja, entender, articular todos los conocimientos que estaban siendo adquiridos en la formación como ingeniera con los otros conocimientos y las otras preocupaciones que tenía. Creo que esas dos fueron las materias más interesantes.
Al alma mater que me dio crecer y cambió totalmente mi manera de ver la vida gracias a la diversidad que se vive en el campus.
Eran sitios muy entrañables.
Estar acorde a la realidad del país, estar acorde a la influencia que debemos generar como un centro de pensamiento.
Para hacer de la Universidad Nacional nuestro máximo organismo de la cultura, una institución digna de sus alegorías.
De ingenieras e ingenieros.
160 años de la Facultad de Ingeniería.
Agradecemos a la participación de los profesores Marcelo Enrique Rivero Rojas, Antonio José Mejía, Juan Pablo Escamilla y a todas las personas que hicieron posibles este programa con el envío de sus audios. Preproducción, María Fernanda Bastidas, Daniel Terán y Joana Méndez. Producción y libretos, Joana Méndez. Edición, Joana Méndez. Radio UNAL, 30 años.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.